Les ofrecemos la meditación de los ejercicios espirituales dedicados especialmente a los enfermos, que dirige a esta hora el padre Miguel Sebastián, sacerdote diocesano y capellán del Hospital de Zaragoza.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así hemos de comenzar todas las cosas, así comienza siempre la liturgia, la acción de Cristo sacerdote en medio de nosotros, y así hemos de comenzarlo todo. Hagamos lo que hagamos, y vamos a comprar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si estamos confinados en casa por esta situación de la epidemia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a comer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así comenzamos esta cuarta meditación de estos ejercicios espirituales aquí en Radio María. Los vivimos en esta quinta semana de Cuaresma. Los vivimos para dejar que el Espíritu Santo nos prepare a la Semana Santa ya próxima, que este año viviremos de una forma tan especial y tan distinta. Y justamente por especial y distinta, por tenerla que vivir en casa, por no poder ir a la iglesia a participar en el Triduo Sacro, en la Sagrada Liturgia, pues que sea eso una ocasión de crecer en fe, de vivirlo más desde la fe, de echar de menos lo que tenemos habitualmente y a veces quizá no agradecemos, no valoramos, no nos admiramos por el regalo de Dios, de su presencia en la iglesia, en la celebración litúrgica y también en los actos de piedad popular, en las procesiones, en las imágenes que nos mostraban el amor de Cristo Redentor. Esperemos esta gracia para estos días. Aprovechemos esta última semana de Cuaresma, vivamos estos ejercicios espirituales que Cristo nos ofrece por medio de Radio María para que el Espíritu Santo disponga nuestro corazón. Hemos estado estos días pasados contemplando el amor que Dios nos tiene, el amor que Dios es y el amor que Dios nos tiene, porque nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. La vida eterna es que te conozcan a ti, único Dios verdadero, al Padre, y a quien tú has enviado, Jesucristo, nos dice el Señor en el capítulo 17 de San Juan. Hemos contemplado al Padre como Creador y Señor de todas las cosas, hemos contemplado al Padre su amor en el querer hacernos hijos suyos, lo hemos contemplado en este querer hacernos hijos suyos y llevarnos a la perfección, a la santidad, una santidad que reside en la perfección de la caridad. Una santidad que es dejarse mover en todo por el Espíritu Santo, una santidad que es la vida de Dios Padre, y Él nos hace participar de esa naturaleza divina desde el bautismo, y Él la quiere hasta la perfección. No nos quiere dejar Dios a medias, sino llevarnos a la perfección. Y esto lo realiza en Cristo por el don del Espíritu Santo. Vamos hoy a contemplar a Jesucristo. Este va a ser el tema de nuestra meditación de hoy. Invoquemos al Espíritu Santo para que disponga nuestro corazón. Él es el que nos lo tiene que mostrar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a su acción, para que sepamos reconocer la verdad y el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La sustancia de la vida cristiana es creer en Jesucristo. Nuestra vida no está constituida por una serie de tareas. La sustancia de nuestra vida es mucho más que las diversas tareas que hacemos. Una persona que enferma tendrá un paréntesis en las tareas que venía haciendo, pero no en la vida, porque aún enfermo sigue siendo él y sigue viviendo su vida ahora en el tiempo de enfermedad, bajo esas condiciones. La sustancia de la vida no son las tareas, la sustancia de la vida es la acción de Cristo en nosotros. Cristo actúa no sólo como es Él, sino que actúa en nosotros tal como somos nosotros. Él actúa en nosotros en todo momento. La sustancia de la vida cristiana es creer en Jesucristo, escuchar su palabra, acogerla en nuestro corazón, vivirla. Vivir en comunión con Él es la íntima comunión de amor con Cristo, vivo, presente, en medio de nosotros, ahora resucitado, presente en medio de nosotros. Hagamos lo que hagamos, la trama de nuestra vida está constituida por nuestra relación con Jesucristo. Nuestra vida es vida, no porque hagamos nosotros esto o aquello, sino porque Cristo actúa en nosotros. Lo que hace que estas actividades diversas que hacemos sean vida, vida verdadera, es nuestra relación personal con Jesucristo. Estamos envueltos en este misterio, pero la fe es un don que Dios nos ha dado. Tenemos fe y podemos entender los misterios. Del mismo modo que cualquier cosa humana está a nuestro alcance porque tenemos inteligencia, del mismo modo están a nuestro alcance los misterios divinos, los misterios de la fe, porque tenemos fe. Y si nos damos cuenta de que nos falta fe, pidámosla. Esto es esencial, porque tenemos la tendencia a pensar que si algo es un misterio, ¿para qué vamos a darle vueltas? Decimos que sí y ya está. Proclamamos el credo y ya está. Pues es la fe de la Iglesia, pues la afirmo. No, no. Los misterios se nos ofrecen para que profundicemos en ellos. Dios se nos revela para hacerlo crecientemente. Nos quiere introducir en el conocimiento de su misterio. Y al recibirlo, al saborearlo, al contemplarlo y gozarlo, vamos siendo transformados por él. No solo podemos entender los misterios divinos, sino que hemos de estar instalados en los misterios de la fe. Y es desde ahí desde donde debemos entender todas las demás cosas. Porque si no, nuestra vida no hay quien la entienda. ¿Cuántas veces te lo dicen los enfermos, aquellos que tienen fe? Qué diferente es vivir la enfermedad, la amenaza de la muerte cercana, las penas, los sufrimientos, con fe o sin fe. Yo a veces les digo a los enfermos, cuando les ofrezco orar con ellos, cuando les ofrezco recibir el perdón de los pecados, cuando les ofrezco los sacramentos, a ver, usted puede elegir vivir la enfermedad o a las familias. Cuando les digo que hay esta posibilidad que la Iglesia, que Cristo, por medio de la Iglesia les ofrece, les digo, bueno, es muy sencillo, es elegir entre vivir la enfermedad a solas o vivirla con Jesucristo. Vivirla en comunión con el único Salvador del mundo, con el que ha muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación, con el que es el camino, la verdad y la vida. Vamos hoy a meditar sobre Jesucristo, a contemplarle a él. ¿Quién nos va a hablar de Jesucristo? ¿Quién nos puede hablar de Jesucristo? Pues él mismo es el que lo hace. El Espíritu Santo es el que nos quiere hablar de Jesucristo. ¿A quién le podemos preguntar cómo es Jesucristo para que nos hable de él? Pues a alguien muy especial, a la Virgen María. Ella le conoce bien. Aquellos discípulos que marchaban hacia Emaús, desilusionados porque Cristo había muerto, decían que se había aparecido a unas mujeres, pero no acababan de creer. Jesucristo se pone a caminar con ellos, les sale al paso, y él les explica todo lo que en la Escritura se refería a él. Y ardía su corazón. Lo reconocen después, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Pues Jesucristo nos va a hablar de sí mismo a nosotros. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo. El Espíritu Santo toma de lo suyo, de lo de Cristo, él es íntimo de Cristo y nos lo da a conocer. El Espíritu Santo nos va a revelar la infinita amabilidad de Cristo, en quien el Padre encuentra sus complacencias. También el Espíritu Santo las encuentra ahí. Este Espíritu, sobre todo, nos da a conocer el misterio de amor que es Cristo Redentor. El misterio de amor que late en cada acto redentor de Cristo, desde la encarnación hasta la muerte y resurrección. Misterio de amor al Padre y a los hombres. ¿En qué medida conocemos a Cristo? Comentaba en los primeros días que la cuestión clave, donde ha de estar centrada nuestra contemplación, no es tanto en qué lugar ocupa Cristo en mi corazón, sino en qué lugar ocupo yo en el corazón de Jesucristo. Pero antes de comenzar esta meditación me puedo preguntar, ¿conozco yo a Jesucristo? ¿Y cuánto le conozco? Pues yo creo que hay tres aspectos que podemos pensar y nos indican cuánto y cuál es nuestro conocimiento de Jesucristo. Si conozco a Jesucristo y en la medida en que lo conozco, deseo, anhelo estar con Él, darme cuenta de que Él está conmigo. Por eso, ¿cómo es mi oración? ¿Qué lugar ocupa la oración en mi vida? ¿Cómo procuro la oración continua? ¿Cómo anhelo la oración explícita, a solas con el Señor, cara a cara? La oración silenciosa, la oración de intimidad. En segundo lugar, si en la medida en que conozco a Jesucristo, deseo conocerle más y busco conocerle más. En la medida en que conozco a Jesucristo, deseo darle a conocer. ¿Cómo callarme el descubrimiento de quién es mi vida, de quién hace nuevas todas las cosas, de quién es la respuesta a todas mis preguntas, de quién es el médico y la medicina que cura todas mis enfermedades, el pecado que es la raíz del mal que ha entrado en el mundo, que me sana del pecado, que me anuncia participar en su vida, vencer a la muerte y tener vida eterna? ¿Cómo callarlo? Quizá nos paramos un poco a caer en la cuenta de todo esto y descubrimos lo que nos falta. Lo poco que le conocemos, lo poco que le reconocemos presente en nuestra vida, lo poco que le buscamos, lo poco que le seguimos. No caigamos en la tentación de quedarnos ahí dándonos vueltas a nosotros mismos. Siempre que el Espíritu Santo nos muestra algo que en nuestra vida no va bien, es anuncio de que Él ahí quiere actuar y sanar. Si me acerco a Él, si me acerco a Cristo, si reconozco mis pecados, mis limitaciones, mis deficiencias, mi falta de respuesta o la tibieza o mediocridad de mi respuesta, y arrepentido le pido perdón. Y me dejo sanar por Él y me pongo en camino de nuevo, respondiendo al amor de Dios con toda mi vida. Escuchémoslo de esa manera cada vez que descubramos en los ejercicios, en la oración, en la Semana Santa que se acerca, en este final de la Cuaresma, que algo en nuestra vida no va. Miremoslo desde la esperanza.
Mi Señor, ven pronto a socorrerme. Mi Señor, ven pronto a socorrerme. Esperaré confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Mi Señor, ven pronto a socorrerme. Me sacó de la fosa infernal, del barro cenagoso. Afianzó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Mi Señor, ven pronto a socorrerme. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos al ver esto temerán y confiarán en el Señor. Mi Señor, ven pronto a socorrerme. Yo soy pobre y miserable, pero el Señor piensa en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador, no tardes, Dios mío. Mi Señor, ven pronto a socorrerme. Mi Señor, ven pronto a socorrerme.
Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. El amor del Padre se manifiesta en Cristo. Vamos hoy a meditar en el misterio de Cristo. Nos podemos poner junto a Pedro y a los apóstoles ante el Señor, escuchando esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? En esta época nuestra, en este tiempo presente, en este momento de la historia, en esta circunstancia que nos toca vivir difícil de pandemia, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Dejemos que lo proclame la fe de la Iglesia, que lo proclame el credo. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Jesucristo es el Hijo, el amado del Padre, engendrado por el Padre en un acto de total donación, en todo igual al Padre. No con una vida, con una naturaleza semejante a la del Padre, sino la misma naturaleza del Padre, la misma vida del Padre, numéricamente la misma, un solo Dios. En tres personas, un solo Dios. Jesucristo es el Hijo amado del Padre. Es el Hijo en todo igual al Padre, salvo en lo que le distingue del Padre, en que es el Hijo. El Padre es principio sin principio en la Trinidad. Es el que da, el que engendra, el que al darse, engendra al Hijo. El Hijo es el que todo lo recibe del Padre, el engendrado, el amado. Conociéndose así, el Hijo, engendrado y amado por el Padre, estando de cara a Dios Padre, se entrega totalmente al Padre. Así desde toda la eternidad y para toda la eternidad, de modo continuo, consciente, Él es engendrado por el Padre en este darse del todo el Padre y constituir al Hijo de modo total. No que el Padre dé algo de sí al Hijo, sino que le da todo lo que Él es, totalmente, con complacencia. Al darse, no pierde el Padre. Al volverse el Hijo, conociendo este amor del Padre en donación total, no pierde. Es dándose como el Padre es Padre. Es recibiéndolo todo como el Hijo es Hijo, y cumple este ser Hijo dándose al Padre del todo. Esto es el amor. Aquí se nos revela. El amor es esta donación. Contemplar esto, esto es atractivo, es transformante. El amor es la unión con el otro para su mayor bien. Es unión perfectiva y fecunda. El Padre quiere la perfección del Hijo, haciendo que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, sea igual a Él, fuente de vida como el Padre lo es en la Trinidad. Y esto comunicándonos a los hombres la misma vida que recibe el del Padre, la vida divina. Para esto, por amor del Padre al Hijo, es creado el hombre y todas las cosas, es permitido el pecado para que seamos sacados de lo más hondo al descender el Verbo hecho carne a lo más hondo, para elevarnos a lo más alto Él, al ser hijos de Dios en comunión con Él y a serlo en plenitud. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios, el Verbo estaba cara a Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo hecho carne por designio amoroso del Padre al Hijo desde toda la eternidad, realizado en un momento de la historia, en un tiempo concreto y en un lugar concreto, para todos los hombres y todos los tiempos, el momento culminante de la historia. Tiempo preparado desde la creación por Dios, que se reveló con palabras y obras para preparar un pueblo en el que nacería el Salvador, el Mesías, el Señor. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas, leemos en la Carta a los Hebreos, capítulo 1. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Jesucristo, Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. En la lectura del oficio del día de Navidad, leemos a San León Magno, que nos dice: por ti, precisamente por ti, el Verbo se hizo carne, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. El Verbo hecho carne, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, este es Él, en todo igual a nosotros, sin pecado, realmente hombre, del todo hombre, ha tomado todo lo nuestro para hacer posible que todo lo nuestro sea divinizado. Todas nuestras realidades, corporales, psicológicas, espirituales, nuestra sensibilidad, nuestras pasiones. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Es un hombre verdadero. Ha tenido una existencia humana progresiva. Esto es lo que los evangelistas nos manifiestan en primer lugar, que Jesucristo es un hombre. Los que le ven, los que han convivido con él, es lo que ven, la realidad de su ser humano. Esta vida de Jesucristo ha tenido tres etapas, la de la vida oculta, la de la vida pública y la de la vida gloriosa. Cristo resucitado tiene cuerpo, es verdaderamente hombre, no ha dejado de serlo. Dice el Catecismo con una expresión preciosa que desde la encarnación Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, es uno de la Trinidad. Que es un hombre verdadero quiere decir no solo que Jesucristo es un hombre normal, sino que es la norma del ser hombre. En él se nos revela la verdad de qué es ser hombre. No hay que confundir lo normal con lo corriente. Durante su vida en la tierra fue Jesucristo un hombre normal, pero no fue corriente, parecido a los demás. Así sería en los años de la vida oculta, pero no es corriente que un hijo esté sujeto a sus padres, que les obedezca, ni entonces ni ahora. No es corriente que a los 12 años se quede en el templo y asombre la conversación que se trajo con los doctores de la ley. Desde fuera, estos años de su vida, de la vida oculta, podrían parecer como la de los otros. Pero cuando se pone a predicar, cuando comienza la vida pública, cuando empieza a descubrirse el misterio pleno de quién es él, Jesucristo de corriente no tiene nada. Hoy hay una tendencia para hacernos asequible a Jesucristo a rebajarlo, mostrándolo como corriente, pero no lo es. Jesucristo no hizo lo que todos, sino que hizo lo que nos podía llevar a todos a ser personas humanas, pero personas humanas hijos de Dios, que es lo que tenemos que ser. ¿El cristiano tiene que hacer lo que hacen todos? Pues justamente si vive en unión con Cristo, viviendo su vida, dejándole a Cristo vivir en él, resulta alguien raro. Es importante esto porque tenemos miedo a ser raros y porque nos parece que para ayudar a los demás tenemos que ser como los demás. Pues no es verdad. Lo que tenemos que hacer es buscar la voluntad del Padre. Tampoco hay que ponerse a ser raro por serlo. Hacer la voluntad del Padre. y en medio de un mundo que no es de Dios, resulta raro quién es de Dios, quien vive movido por el Espíritu Santo, en comunión con Cristo, haciendo la voluntad del Padre. Jesucristo nos lo presenta el Evangelio así, es así para los que conviven con él, tiene un cuerpo, y lo tiene ahora también resucitado y glorioso. Un hombre sin cuerpo no puede existir. Es muy importante que contemplemos, que meditemos que Jesucristo tiene cuerpo. Es importante que lo meditemos porque como ahora no le vemos, acabamos pensando que no tiene cuerpo. Pero la relación con Jesucristo se establece a través de su cuerpo. En la consagración de la misa, el sacerdote dice, esto es mi cuerpo. Jesucristo, a través del sacerdote, dice, esto es mi cuerpo. El que está en el sagrario es Jesucristo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nuestra vida cotidiana está llamada a tener relación con Jesucristo, presente con su cuerpo. En la medida en que no presto atención a esta realidad del cuerpo de Jesucristo, en esa medida me desentiendo de Jesucristo mismo, y por lo tanto me desentiendo de la Trinidad. No puedo entrar en relación con Jesucristo si no es en relación con su cuerpo. Y así es con cualquier persona. Para entrar en relación con ella, siempre es a través de algo referido a su cuerpo, algo que haya hecho su cuerpo. Todas las cosas físicas que el Evangelio refiere de Jesucristo, que respira, que se cansa, que ve, que tiene sed, todas tienen función redentora. No puedo entrar en relación con Jesucristo sin que en esa relación intervenga mi cuerpo y sin que en el trato con Jesucristo cuente con su cuerpo. Tantas veces, cuando se invita a alguien a la santidad, cuando se le invita a coger toda la palabra de Jesucristo y a vivirla del todo, que es lo que el Espíritu Santo nos ofrece progresivamente, pero es el don que Dios nos ofrece, se suele poner una pega, que es decir, ya, pero es que Jesucristo es Dios, y entonces está fuera de nuestro alcance. No, Jesucristo es Dios que se ha hecho hombre y vive su realidad de Hijo del Padre humanamente. Y todo lo nuestro humano, al tomarlo en la encarnación, lo ha divinizado. Todo lo nuestro está llamado a ser divinizado, a ser transformado por la gracia de forma que Cristo pueda vivir en nosotros con nosotros. Por eso podemos decir con San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Nuestra vida cristiana guarda relación con la presencia eucarística de Jesucristo, es decir, con su presencia física. Reconocer que Jesucristo tiene cuerpo es esencial para los sacramentos. Los sacramentos no son un acto de magia. Los sacramentos son un acontecimiento. Cuando yo me acerco a un enfermo y le ofrezco el perdón de los pecados en el sacramento de la confesión, le ofrezco el encuentro de Cristo con él, cara a cara, personalmente, para recibir su confesión y perdonarle. Cuando yo me acerco a un enfermo para darle la unción, el sacramento de los enfermos, lo hago generalmente invitando a la familia a estar presente. A veces el enfermo está inconsciente por la gravedad o por la situación que sea, pero le puedo dar el sacramento de la unción de los enfermos. A la familia les hago esta pequeña catequesis, les recuerdo lo que va a suceder. Cristo en persona viene al encuentro del enfermo. Es un encuentro físico real. Es un acontecimiento real, algo que sucede aquí y ahora. Encuentro físico con Jesucristo, que tiene cuerpo y que en el sacramento se manifiesta esta realidad en que en todo sacramento hay un signo que nos toca y Jesucristo nos toca. Es la fe la que nos muestra la realidad que sucede, pero el signo lo hace así de patente. En la medida en que nosotros no contemplamos la realidad del cuerpo de Jesucristo, ahora glorioso, cuando en el Evangelio no escuchamos las señales, las notas que se nos dan acerca de la realidad del cuerpo de Jesucristo, que camina, que se cansa, que come, que tiene sed, que mira, que habla, perdemos realidad en nuestra relación con Cristo, perdemos realidad en nuestra relación con las personas divinas. Pierde realidad nuestra vida cristiana. En la medida en que contemplo el cuerpo de Jesucristo, y me admiro de que este cuerpo sea templo del Espíritu Santo y sea Él, no es una parte de Jesucristo, es Él visible en su cuerpo. En la medida en que lo contemplo, lo admiro, me gozo, me complazco, en unión con el Padre, con que sea así en su cuerpo, aprendo a reconocer la dignidad de mi cuerpo y aprendo a respetar mi propio cuerpo. Aprendo a reconocer la dignidad del cuerpo de los demás y aprendo a respetarlo como cuerpos llamados a ser templos del Espíritu Santo, lugar sagrado donde habita Dios. Estas son algunas consecuencias de este contemplar, de ver a Jesucristo como es en verdad con su cuerpo, de entrar en relación con Él con su cuerpo, de entrar en relación con Él con mi propio cuerpo. Yo tengo el propósito, el compromiso de nunca pasar por delante de un sagrario sin hacer un acto de adoración. Nunca pasar por delante del sagrario sin doblar la rodilla y adorar a Cristo que está ahí presente. A veces estoy dentro de la capilla, tengo que estar yendo y viniendo, pasando por delante del sagrario con frecuencia, pues no dejo de hacerlo. Eso me ayuda enormemente a expresar la fe, a reconocer su presencia, su realidad. Me ayuda enormemente a que luego, cuando voy a encontrarme con los enfermos, pueda el Espíritu Santo mostrarme en el cuerpo del enfermo, en el enfermo presente que se hace visible a través de su cuerpo, a Cristo que se quiere identificar con él. Lo que haces con este enfermo, conmigo lo haces. Lo tengo como hecho a mí mismo, con cada uno, cada vez. Cristo viene a mi encuentro con su cuerpo. Me hace capaz de encontrarme a mí con él, en el mío y en el de mis hermanos, respetándolo con el mismo respeto, mirándolo con la misma fe, reconociéndolo con la misma admiración y el mismo amor que reconozco el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Verbo hecho carne, mi Señor y mi Salvador. Hemos hablado de la humanidad de Jesucristo. Jesucristo, en cuanto hombre, tiene también una psicología humana. Lo que nos dice de sí mismo en el Evangelio es suficiente para conocerle, de modo que podamos amarle con todas nuestras fuerzas. Tenemos la idea, tenemos la pega, el obstáculo en nuestra cabeza de que, como no vemos a Jesucristo, pues no le podemos amar demasiado. Que qué suerte tuvieron los apóstoles que convivieron con él. Bueno, Jesucristo resucitado está realmente presente, con su cuerpo glorioso, con toda su humanidad. No es cierto que no podemos amar demasiado a Jesucristo porque no le vemos. Es muy importante que podamos experimentar sensiblemente el amor de Cristo, porque estamos hechos para amar y para ser amados. ¿Cuántas esclavitudes, cuántas dependencias, cuántos sometimientos inadecuados, cuántas ataduras en nuestro corazón, mendigando ser amados? ¿Cuántos disgustos, cuántas penas? Porque no somos correspondidos en nuestro amor, porque no somos comprendidos, porque... Pero si Jesucristo me quiere, si me quiere sensiblemente, si Él me conoce, si sé que Él me conoce, que soy conocido por Él, si sé que a Él le importo, que soy alguien por quien no, Él no solo está dispuesto a dar la vida, sino que la ha dado, ¿cómo sentirme no amado? ¿Cuánta libertad podré tener en el corazón en la medida que experimente este amor concreto, personal de Jesucristo, de Cristo presente, realmente, glorioso, resucitado? Muchos sacerdotes se han secularizado, muchos matrimonios se han roto porque usan este argumento, pues yo soy un ser humano, necesito amor humano, el amor humano hay que verlo, hay que tocarlo, yo a mi mujer ya no la quiero. El matrimonio consiste en quererse, como ya no la quiero, pues la dejo. Bueno, ¿esto es verdad? Pues no, no es cierto. El ser humano tiene sensibilidad. La sensibilidad está influida por los sentidos. Es decir, está influida por lo que yo veo, por lo que yo oigo, por lo que yo toco. A través de los sentidos se mueve mi sensibilidad. Eso es verdad. Oyes un ruido fuerte y te asustas. Ves a una persona amable y te surge espontáneamente un atractivo hacia ella. Esto también le pasa a los animales y a los niños. Los perros y los niños dicen donde ven cariño. Pero la sensibilidad humana, porque es humana, funciona humanamente cuando funciona influida por el entendimiento y por la voluntad. Por lo tanto, si se puede sentir lo que ofrecen los sentidos, también se puede sentir lo que nos ofrece el entendimiento. Si se me hace la boca agua cuando paso por una puerta y sale el olorcito de un asado, también se me hace la boca agua cuando con mi entendimiento imagino la comida que me voy a comer. Y ese recuerdo de mi entendimiento me mueve la sensibilidad. Por lo tanto, es objeto de la sensibilidad, del sentir, también lo que entendemos y también lo que podemos querer con la voluntad. Ante una acción que puedo poner en marcha, un bien que puedo hacer a alguien, un enfermo que me deja que le visite, yo me lleno de entusiasmo sensible. La voluntad influye en nuestra sensibilidad. Por eso, a quien te dice que ha perdido el cariño a su mujer, se le puede responder que si lo ha perdido, que se lo vuelva a tener. El cariño sensible, que se lo vuelva a tener. Porque puede presentarle a su sensibilidad con su entendimiento los motivos del amor que merece su esposa. Puede presentarle a su sensibilidad el querer que puede poner en marcha en su voluntad. Otra cosa es que eso vaya a costar más o menos tiempo, que le vaya a resultar más o menos difícil. Pero está a nuestro alcance. O sea, si yo veo la luna del tamaño de una moneda y alguien me dice que allí han llegado los hombres con un vehículo y han alunizado, yo no le voy a decir que es imposible porque en algo del tamaño de la moneda no caben unas personas y un vehículo espacial. Yo veo la luna de ese tamaño, pero mi entendimiento corrige lo que ven mis sentidos y le ponen en la verdad. Pues así también para el querer, el esposo a la esposa cuando dice que ya no siente el cariño. Si podemos amar lo que no vemos, lo que nos presenta el entendimiento, podemos amar a Jesucristo a quien no vemos. Él se nos revela. Eso es lo principal, que Él se nos comunica, que Él nos habla, que Él nos muestra su rostro. Pero nosotros hemos de responder. No podrá amarle quien no haya oído hablar nunca de Él. Pero una persona que tiene unos evangelios, que tiene al alcance la liturgia, la palabra de Dios entregada a nosotros en la liturgia, puede perfectísimamente amar a Jesucristo. Será cuestión de que alguien le ayude, le forme, alimente su fe y le enseñe a orar, a amar sensiblemente a Jesucristo. Otra prueba de que es posible amar a Jesucristo, a quien no vemos, y amarlo sensiblemente, con todas las dimensiones de nuestro ser, es el testimonio de los santos. Los apóstoles están con Jesucristo, lo conocen sensiblemente, les atrae, pero cuando Jesús les pregunta si también ellos quieren irse, ante el anuncio de que nuestro alimento es la Eucaristía, no le contestan, no te vamos a dejar porque él es muy simpático. Le responden por algo que no se ve. Tú tienes palabras de vida eterna. Permanecen con él porque tienen fe. No le siguen movidos por la sensibilidad, sino movidos por lo que no se ve. Le siguen aunque no entienden del todo, pero le creen. Mientras le están viendo, le quieren muy poco. Cuando dejan de ver a Jesucristo, después de la resurrección y de la ascensión, Él les ha dicho que les conviene que se vaya para que envíe el Paráclito, viene el Espíritu Santo, y apenas ha venido el Espíritu Santo le entienden lo que antes habían dicho y no acababan de comprender, y están dispuestos a dejarse matar por Cristo. Esto con unas semanas de diferencia, y cuando ya no le ven. Eso significa que se puede sentir alegría por cosas que no se ven, y que se puede seguir a Cristo sin verle. En San Pablo hay muchas expresiones suyas que expresan no solo que la voluntad está dispuesta a seguir a Jesucristo, sino que le sigue y que le ama Pablo sensiblemente. Para mí la vida es Cristo, una ganancia al morir. Deseo estar con Cristo. Es Cristo quien vive en mí. En cualquier santo que nos fijemos, veremos cómo ha disfrutado amando a Jesucristo. Yo soy testigo de haber acompañado a personas que se han acercado a la muerte con una fe viva. Yo les he visto acercarse alegres al momento de la muerte, porque eran conscientes de que iban al cielo, al encuentro con Cristo, y nunca lo han visto el cielo, pero creían en él y lo gustaban, y tenían alegría en el momento de la agonía. Es decir, podemos responder perfectamente, reaccionar a cosas que no son sensibles. Una cosa muy útil es convivir con los santos. Leyendo sus biografías se aprende muchísimo de Jesucristo y de la verdad de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos gusta ver, nos toca, nos gusta escuchar, nos gusta tocar, pero eso no es imprescindible, es un complemento. Si realmente contemplamos a Jesucristo con la fe, por lo tanto con el entendimiento, haciéndonoslo real, y por ello la importancia de lo que hemos hablado del cuerpo, de contemplar, de considerar la realidad del cuerpo de Jesucristo, ahora glorioso, si le contemplamos sin verle, al principio no sentiré nada, pero llegará un momento en que sentiré. Llegará un momento en que sentiré continuamente esa relación personal con Cristo resucitado. San Ignacio de Loyola anota en su diario que llora todos los días porque está con Jesucristo. Démonos cuenta que no solamente podemos, sino que estamos hechos para esto, para amar a Jesucristo con todas las fuerzas. Lo que ocurre es que es algo progresivo, que no funciona siempre. La enfermedad a veces no te deja experimentar las cosas. La enfermedad hace que tu cuerpo se ponga en el primer lugar de la noticia, que tu cabeza esté ocupada por la noticia de que el cuerpo se cansa, de que al cuerpo le cuesta, de que el cuerpo sufre. Toma el titular en primera plana y no te deja prestar atención a otras cosas. Y eso hace sufrir mucho a los enfermos. Hay tantas veces, por ejemplo, las religiosas contemplativas que vienen a veces al hospital y están ingresadas, que sufren porque, estando con la enfermedad, no pueden rezar, no pueden vivir la presencia de Dios, como la vivían antes. Y entonces yo les explico eso, ¿no? ¿No es verdad que no puede rezar? Lo que no puede hacer, hermana, es rezar como rezaba antes. Lo que no puede es sentir a Jesucristo como lo sentía antes, porque han cambiado sus circunstancias de salud, de capacidad de atención, de... Pues aprenda ahora a reconocerle, a creer en él, a gustarle de este otro modo. Llega la hora de comer, no tiene uno apetito, o le falta el gusto para la comida y se hace complicadísimo comer. Sin apetito es que no hay forma de tragar lo que tienes en la boca. Te puede pasar también con las realidades espirituales, con las realidades sobrenaturales. Pero tú sabes que es verdad, que la comida alimenta, que has de hacerlo para poder reponerte. Pues es verdad que en la oración Cristo se encuentra contigo. No lo siento, sucede. Lo que importa es que sucede, no si lo sientes o no lo sientes. Pues ponte a ello, entrégale con confianza, con humildad al Señor, este nuevo modo de relacionarte con Él, de orar. Por eso consideremos a Jesucristo en su realidad. Contemplemos, gocémonos en el entendimiento de Jesucristo. Un entendimiento totalmente lúcido para la verdad. Un entendimiento que no puede errar. Jesucristo no puede ni engañarse ni engañarme. Su palabra es sabiduría divina. Es absolutamente cierta. ¿Cómo no fiarme de su palabra? Porque es así. Él es el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. Él deshace las trampas que le quieren poner cuando discuten con él los saduceos y los fariseos. Y también es capaz de deshacer las trampas que le pongo yo, a veces sin darme cuenta y otras veces dándome cuenta, sin darme cuenta porque tengo ahí mis malas comprensiones todavía del misterio de Dios. O cuando me quiero escapar y pongo así un engaño para justificarme, pues él es capaz de deshacerlas, de decirme no, esta es la verdad. Jesucristo tiene un entendimiento que comunica la verdad con sencillez. Y sabes ponerse al alcance de aquel que le está escuchando. Sabes poner la verdad, el misterio del Padre, el de nosotros, el de nuestro futuro, el misterio del sentido de la enfermedad, con parábolas pequeñitas. El reino de los cielos es parecido a un poquito de levadura, muy chiquitito. La mujer lo mete en una gran cantidad de harina y todo fermenta. El perdón es una fuente enorme de alegría. Dios nos ama y nos busca. Y se alegra cuando nos encuentra, como el buen pastor, que se llena de alegría si encuentra la oveja perdida, o aquella mujer que llama a las vecinas y organiza una fiesta porque ha encontrado una moneda que se le había extraviado. Este es Jesucristo. Jesucristo tiene una sabiduría que procede del Padre. Él solo enseña lo que oye el Padre. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre. Yo no hablo por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Nos dice en Juan 12. Le dirá Felipe en la última cena, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dirá, hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no, creed a las obras. Jesucristo conoce a Dios de un modo único. No es que alguien haya visto al Padre, dirá en Juan 6, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. Es él. Porque él es el Hijo hecho hombre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Jesucristo, que conoce al Padre de modo único, conoce también a los hombres, a cada uno. Me conoce a mí. Conoce lo más íntimo de mi corazón, los secretos más escondidos de mi corazón. Conoce los enredos más escondidos de mi entendimiento, de mi voluntad. Él es capaz de llegar hasta ahí, hasta lo hondo, para sanarme. Porque me conoce. Él me conoce, le dirá Pedro al final de las tres preguntas con las cuales Jesucristo le sana de las tres negaciones. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. A la tercera pregunta. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Señor, yo sé que tú lo sabes todo, lo mío. Bueno, por fuera hay una imagen de mí. Pero tú sabes lo que hay dentro de mí, lo bueno que tú has puesto y yo he acogido y he respondido, y lo malo que queda todavía por purificar. Yo sé que tú lo sabes todo y yo confío en tu amor, Señor. Y me dejo conocer por ti y no quiero esconderte nada, porque tú, conociéndome y amándome como me amas, me sanarás. Este es el entendimiento de Jesucristo. Jesucristo me conoce, saberme conocido por él y amado por él. Cristo Jesús, en cuanto hombre, tiene una voluntad poderosa. Está libre de la tentación, libre de todo pecado. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Dirá a los fariseos. Y si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? San Pedro dirá, él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Es libre totalmente para amar al Padre y para amarnos a nosotros con un amor impresionante. Su voluntad es capaz de resucitar muertos, de parar tormentas, de curar enfermos. Es capaz de esta actuación que es divina, realizada por medio de su humanidad. Toda esta santidad, esta fuerza, esta libertad de la voluntad de Cristo, este amor totalmente libre para amar al Padre y a los hombres, como el Padre los ama, con el amor que el Padre los ama, proviene de esta unión con el Padre, de este estar obediente al Padre en todo, recibiéndolo todo de él. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo tiene una sensibilidad profunda e intensa. Se llena de alegría. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos de este mundo y se las ha revelado a los sencillos. Gracias, Padre. Se llena de gozo. Necesita de la intimidad con Dios en la oración y pasa las noches en la oración o marcha muy temprano él solo a un lugar solitario para estar con el Padre. Y me invita, él me enseña a orar así como él ora. Él me invita a vivir en esta íntima comunión con el Padre. Él me enseña. Él me hace participar en su oración. Jesucristo tiene un corazón sensible que sufre con la traición de Judas, con las negaciones de Pedro, que llora a la vista de Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Se le saltan las lágrimas. ¿Cuántas veces he querido reunirte, como la gallina reúne a los pollitos, y no te has dejado? Y no te has dejado. Jesucristo no es indiferente al mal. Jesucristo tiene esta sensibilidad, tiene este afecto. Él me ama con un corazón sensible. ¿Quién es este? Después de contemplar la humanidad de Jesucristo, esta humanidad que es para nosotros, esta humanidad que nos llena, que hace posible nuestra relación personal con Él, nos preguntamos, habiendo visto cómo es Jesucristo, ¿quién es este? Pues este es aquel de quien el ángel Gabriel le dijo a María que sería reconocido como Hijo del Altísimo, que sería llamado Santo, Hijo de Dios. Este es a quien, ante la pregunta, Pedro contestará el Mesías, el Hijo de Dios viviente, es decir, la imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, en quien fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y así es el primero en todo. Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud, reconciliar por él y para él todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos. En Cristo habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Cristo Jesús es el hombre celestial, que se sabe mayor que David, anterior a Abraham, más sabio que Salomón, bajado del cielo, para ser entre los hombres el templo definitivo. Esta condición divina de Jesús, velada y revelada en su humanidad sagrada, se manifiesta en el bautismo. Y el Padre deja oír su voz. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadle. Y el Espíritu desciende sobre él, o se posa sobre él como una nube luminosa en la transfiguración, para anunciárnoslo. Y nos lo sigue anunciando en la Iglesia. Y nos ha preparado el corazón para reconocerle, para verle, porque se manifestará, se revelará el misterio de quién es Jesucristo, el misterio del Padre, de su amor, el misterio de la dignidad nuestra, que merece ser rescatada por la sangre de Cristo en los misterios que viviremos esta próxima semana. Al vivir con Cristo, por la liturgia, aunque no podamos estar físicamente presentes, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Para así, conviviendo con Él resucitado, ser preparados para recibir el Espíritu Santo, la plenitud del amor de Dios, que nos llevará a la totalidad del conocimiento de Cristo, mi Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales dedicados especialmente a los enfermos, que dirige a esta hora el Padre Miguel Sebastián, sacerdote diocesano y capellán del Hospital Universitario de Zaragoza.